Digo, sí, la casa y los hijos. Y yo no quiero que hablen de esas metas.
Claro.
Las personas que ya tenemos mucho tiempo juntos con la misma persona, necesitamos otros tipos de metas en común. Y quiero decirte que te pongo mucho de ejemplo, Ale.
Para bien o para mal.
Para bien.
Ay, hubiéramos dejado que se proyectara.
Mancha para bien.
Ok, no, uno de los proyectos que creo que mantuvo y mantiene tu relación en el estado que está es el proyecto de los locos. Claro. Entonces, yo cuando los vi, cuando recién empezaban, entendí que para que una pareja tuviera esa complicidad necesitaban un proyecto juntos.
Y a veces el proyecto es lo que hace que se separen. ¿Cuántas personas no después de construir una casa o de hacer un negocio truenan?
Sí.
¿No? No, pero esos ya entran en los económicos y son como al principio. No. Son metas de lograr cosas más simbólicas. ¿No? Y entonces, y si es física, mucho mejor, claro, porque se van a soltar endorfinas juntos y es como seguir un poquito enamorados. Entonces, es genial. Entonces, usted y su pareja tienen metas en común que sean significativas, no económicas, no de la crianza de los hijos, no. Eso, la verdad, termina matando la relación de pareja. Eso es, cuando nada más el proyecto es mis hijos, es el tener una casa, el poner un negocio, que no se los aconsejo mucho que pongan un negocio juntos.
Yo también.
El deseo merece ausencia, dicen por ahí. Eso es como una responsabilidad hacia la familia. No, tú y yo, como esos cómplices. Tengo un ejemplo de una pareja súper cómplice que me encanta. Ya tenían mucho tiempo.
Nombres.
Pero era tan cómplice la muchacha que van a decir, ¿cómo? El muchacho amaneció súper mega crudo. El que no sepa que anda crudo, deshidratado por tomar alcohol un día antes. Y ella estaba cuidándolo amorosamente, increíblemente. Obvio, no era un problema entre la pareja, ni él tenía un problema de este tipo, pero se le ocurrió. Y entonces lo cuidaba y decía, pobrecito, ¿qué necesitas desde el amor? Yo dije, eso es ser cómplices.
Sí.
O sea, ni lo que me encanta que hagas, pero de todas maneras te respaldo.
Yo cruda sí no cuido, ¿eh? Eso sí se los digo. Pero bueno, qué interesante. Las 10 reglas o consejos para el amor maduro. Fabiola, número de contacto para que mínimo sepamos a dónde vamos. ¿Nos falta uno?
No, les iba a dar 3 consejos.
Va.
Número 1, no elijan sus batallas, como dice Isabel. No peleen por cualquier cosa, por favor. Número 2, el pasado atrás. De verdad, a veces recibo mujeres, sobre todo, que cuando se sientan me hablan de qué les pasó en el 2019. Yo, por Dios, pasado pisado. Para atrás el pasado. Convertir en los problemas, no convertir en drama los problemas. Hay que buscar las soluciones. Y por último, una buena salud, una mala memoria.
Buena salud,
mala memoria.
¡Qué profunda! Fabiola, número de contacto, por favor, y redes sociales.
624-14-244-96 y me encuentran como Dislexia Emocional, Facebook, Instagram y hasta TikTok.
¡Ándale, tururú! Amo Dislexia Emocional. ¡Ya nos vamos! Pero para despedirnos lo vamos a dejar la tarea.
Tenemos tarea para reflexionar. Mañana lo comentamos en Isabel y su café.
Para despedirnos, les pregunto, Radio Followers, ¿qué momento de su vida recordarás para siempre? ¿Y por qué?
¿Que ya lo dijimos?
No, ¿me la cambiaste?
No, te las mandé. Sí, no, la que es circulito ya la hicimos.
Ah.
Sí, no, esa es la que faltaba.
Ay,
¿en qué momento de tu vida recordarás para siempre? 624-122-2124, haz la tarea, mañana arrancamos con eso. Ya nos vamos, por último agradecemos al Paisa por presentar este espacio. Llegó la Cuaresma y Taquería El Paisa celebra con sabor. Por eso ya está próximo a abrir la sucursal de San José, totalmente renovada. Así que, ay, ya les estaremos platicando. Pero aprovechen todos los viernes en todas las sucursales, 3x2. En tacos de camarón y de pescado, capeados o a la plancha, tú eliges. Frescos, bien servidos, con las mejores salsitas y el guacamole de concurso. Reúne a la familia, invita a los amigos y aprovecha la promo todos los viernes de Cuaresma, 3x2 en tacos de camarón y pescado. Síguelos en redes sociales, @taqueríaelpaisa.oficial. El papá de los tacos, date el gusto. Gracias, Panchita.
Al contrario, mañana Chisme Digital, todos podemos cantar y bioética.
Ay, yo soy Isabel Ustono, los espero mañana. Tenemos una cita, tú y yo, para tomar el café. Y gracias por escuchar.
Intercerámica, simplemente lo mejor, presentó
Isabel y su café.
El programa de radio por Cabo Mil que conecta a los cabos. Isabel y su café.
Si escuchas,
¡mamá, ya me dio hambre!
¡Súper pollo!
Super Pollo, sucursales express o restaurante con menú completo. Cajita infantil para los peques o pollito asado al carbón para los grandes. Tenemos servicio a domicilio. Síguenos en redes como @superpollobcs. Super Pollo, la tradición que une a la familia sudcaliforniana.
Cabu, marca registrada,
es athleisure con identidad sudcaliforniana.
Libre, auténtico, con carácter. Inspirado en quienes viven entre el mar y el desierto. Con prendas que combinan comodidad y presencia. Para moverte con estilo
todos los días.
Descubre el relanzamiento de Cabu, marca registrada. Te esperamos en The Place at Cabu.
En una empresa, cumplir es parte del día a día. Cumplir con los horarios, cumplir con los proveedores, cumplir con los clientes. Y también se cumple con México. Si eres persona moral, presenta tu declaración anual 2025. Tienes hasta el 31 de marzo. Entra a sat.gov.mx. Solo necesitas tu RFC y e-firma vigente. Con la información precargada, es muy sencillo. Cumple a tiempo y contribuye con México. Gobierno de México.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Buenas tardes, qué gusto saludarle y darle la más cordial bienvenida, como todos los días aquí en Cabo Mil, el programa Los Cabos a la Carta, con muchísimo gusto en este miércoles ya 11 de marzo de 2026, acercándonos, pero como de raudo y veloz, a la quincena y al puente, ¿no? Porque creo que el puente es el lunes, ¿no? El lunes que es que pues se acomoda para que el día 21 de marzo, que es el día de que es de la primavera realmente, pero que es el día del natalicio, del benemérito de las Américas, ¿no?
Así que lo es.
Benito Juárez, saludo a Magdalena Torres. ¿Cómo estás, Magdalena? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, contenta porque pues ayer dieron inicio las fiestas patronales en San José del Cabo. Pero sorprendida el día de hoy, fíjate, porque hace como media hora, más o menos 40 minutos, pues se reitera que continuamos como un país democrático. Y le voy a decir por qué. 259 votos no fueron suficientes para imponer el proyecto evidentemente dictatorial de la reforma en electoral. Fue votada hoy en el Pleno y los diputados votaron en contra. Entonces, dice Monreal que hay plan B, pero por lo pronto el día de hoy, bueno, pues yo creo que la señora presidenta Claudia Sheinbaum no va a estar muy contenta, porque así como llegaron su propuesta a la reforma electoral, se desechó completamente. Entonces vamos a ver qué se sucede, ¿no?
Oye, por cierto, hoy hay que hablar de otras cosas también muy interesantes, como por ejemplo el tema del nombramiento del auditor superior de la Federación, en este que estaba David Colmenares, que pues se ha hablado mucho de muchas cosas extrañas ahí en esta importantísima, pues diría yo dependencia, pero más bien es un organismo que supuestamente es autónomo. Pero hay que recordar que David Colmenares, cuando presentó las grandes pérdidas con la cancelación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de Los Cabos, el Naín, en Texcoco, y cuando dio a conocer las millonarias cifras que esto implicó, pues de inmediato el presidente López Obrador lo llamó y dije, ¿qué le pasa? No es cierto, eso no es cierto. Y lo hizo cambiar esos números. Y después se han sabido muchas cosas de David Colmenares. De hecho, ni siquiera fue reelegido. Hubo ocho que participaron para quien ocuparía el puesto. ¿Y qué cree? ¿Qué crees, Magdalena?
¿A quién nombró? ¿A Aureliano?
Aureliano Hernández, que además ya estaba ahí. Pero pues Aureliano Hernández, además de haber sido jurídico en la delegación Tlalpan, cuando la delegada de la alcaldesa, todavía no eran alcaldesas, ¿no? De Tlalpan era precisamente Claudia Sheinbaum. Y además es hijo, Aureliano Hernández, del secretario particular, bueno, ex secretario particular de Claudia Sheinbaum. O sea que pues todo queda en familia, ¿no? Hoy estuve oyendo a una conocedora de todo el tema de auditores y de todo lo que se maneja en este importante organismo, pues donde se cuecen muchas cosas, tú sabes, hay gobernadores y presidentes municipales van ahí a ver cómo le hacen para que las observaciones no trasciendan y pues se los llamen a cuentas. Aquí hay que recordar que tuvimos una entrevista muy importante con el auditor superior del Estado, Ricardo Verdugo, quien habló, y creo que es uno de los mejores que hemos tenido, porque ha estado permanentemente atento a todas las cosas que a través del erario se adquieren en todo el Estado. Y si no están las cosas, él tiene que hacer un reporte, va y revisa, y si no están las cosas, las apunta. Y aquí tiene ya unas observaciones importantes que se tendrán que atender antes de que pues se aplique rigurosamente la ley para que, por un lado, se solventen las observaciones que tienen, y si no se solventan, pues pueden incluso incurrir en sanciones penales. Y de ahí la importancia que es el que los funcionarios de cualquier dependencia, los funcionarios públicos, cumplan a cabalidad lo que está él por obligación vigilando que se esté realizando tal como está programado, porque finalmente son fondos, recursos de nuestros impuestos.
No, ¿y por qué es importante? Porque Colmenares ha sido o fue señalado muchas ocasiones por haber tomado decisiones a favor siempre de gente que estaba ligada con el gobierno federal. Y bueno, en esta ocasión, o con AMLO, más bien dicho, con la administración pasada. Y en esta ocasión, Sheinbaum directamente respalda al nuevo personaje que estará al frente. Y pues vamos a ver, porque está habiendo cambios, se está sacudiendo de políticos y funcionarios que habían sido designados por la administración pasada. A lo mejor esto le permitirá moverse mejor, tomar mejores decisiones y tener más libertad, ¿no? Digo yo.
Pues fíjate que una Dora Buchaín acusa, ella es especialista en auditoría. Y fue entrevistada por Carmen Aristegui esta mañana. Véanla por ahí, la entrevista es muy fuerte, porque ahí ella se lanza diciendo que existe una operación que se le llama el cártel de la fiscalización. Y dentro de este sistema de fiscalización existe una red de funcionarios que, según dijo, controla auditorías, lo que explicaría revisiones con cero observaciones, ¿no? Imagínate que es imposible, por el amor de Dios. Todo está muy bien aquí, es transparente, el siguiente, y luego pues esas cuentas de nuestros auditores a veces se ponen más gorditas, ¿no? Pero bueno, eso es, y lo dijo con todas sus letras, dice, hay una existencia de una presencia de un cártel de la fiscalización que es una verdadera cadena de complicidades que a la que acuden, por eso es un super negocio, ¿no? Llegan ahí gobernadores, llegan hasta presidentes municipales, llegan ahí a ver, oye, a ver, bájale con las cosas, ¿no? Entonces ahí
a negociar, ¿no?
Y este nuevo auditor, que es Aureliano Hernández Palacios Cardel, es el nuevo auditor superior, estuvo marcado por prácticas que a su juicio, según esta MUNA, se repiten desde hace años y que reflejan las redes de poder dentro de la institución encargada de fiscalizar el uso de recursos públicos. Y bueno, pues dice, yo ya de antemano, ya lo dijo en esta entrevista, sabía quién iba a quedar. Ya tenía una terna y que podía ser Aureliano o el Emilio Barriga, porque de alguna manera están vinculados en una red que viene desde el año 2000. O sea, esto ya tiene más de 20 años. Y bueno, pues vea la entrevista, mejor para qué le digo. Dice, es que cuando uno lo expresa, lo exhibe, lo dice, y le digo, no, oigan, señores, aquí tengo las evidencias. Ella dice que es como si hablaras en un manicomio y nadie te comenta ni te pela, ¿no? Ni en cuenta, man. Nadie te toma en cuenta. Entonces, ahí está este testimonio que pues denota que estamos capturados definitivamente. Ya no hay nada autónomo. ¿A quién le crees ya en estos tiempos estelares, como le llaman, los tiempos estelares de la 4T? Porque hay muchas cosas que transparentar. Además, lo felicitaron pues todos los, ya sabrás, cuate joven, ¿no?
Ay, es que yo la verdad no sé qué nos está pasando como sociedad, como comunidad, como ser humano, como persona, cuando ves que el planeta está, existe ese estrés, ¿no? Por el tema de la guerra, por el tema de la polarización en muchos países, y luego te vas a lo menos, dices tú, bueno, del universo me paso al planeta, del planeta a mi continente, y de mi continente a mi país, de mi país a mi estado, de mi estado a mi municipio, de mi municipio a mi colonia, de colonia a mi cuadra, y cuando vas haciendo el foco más pequeño, te vas dando cuenta de que muchas veces el problema está en la puerta de tu casa y no tienes manera de resolverlo. Es, de verdad, es crítico, porque ya no hablamos, ya no nos expresamos, ya no señalamos, no denunciamos por temor a represalia por una denuncia o porque nos digan, tengo otros datos, ¿no? Y no nos respondan con la verdad.
Pues hay que estar insistiendo, ¿no? Y cuando los políticos, los dirigentes, los gobernantes hablan de la transparencia, que tomamos la palabra y decir, okay, usted lo dice, transparencia, pues órale, no solamente es tener la transparencia, sino ejercerla y también demostrarla, ¿no? Porque no es nada más de dientes para afuera, sino que hay que ser efectivamente transparentes. Por lo pronto, el tema de la reforma electoral, pues ya chicken go. No consigue la mayoría calificada, que ya se sabía, y vamos a ver si este plan B va a funcionar, que son las leyes secundarias. Ya platicaremos más adelante sobre este tema, pero por lo pronto no se aprueba este experimento que querían hacer, pues que realmente denotaba más poder para el que tiene el poder hegemónico en nuestro país actualmente, el partido oficial. Y allá en México, los taxistas, ojalá esto no siga en otros lares.
Que no sea viral, ¿verdad?
No, que no se viralice. Han bloqueado ya el aeropuerto de la Ciudad de México, lo bloquearon por 4 horas, imagínense qué locura. Y si lo hacen en Semana Santa, pues va a ser peor. ¿Verdad? Y esto podría saber por las plataformas de transporte, que aquí más o menos se ha ido medio arreglando, pero Sigue el tema latente, sobre todo en hoteles importantes, con los inspectores que a veces se les va la mano.
Pues lo que pasa es que se están preparando porque quieren todo el pastel porque estamos a 92 días del Mundial, oiga usted. ¿Ya? El 11 de junio.
Guadalajara, creo que les pusieron un local grande, pero está más de 1 kilómetro del aeropuerto, entonces tienes que tomar transporte para ir a tomar un...
Bueno, tomas un taxi,
de plataforma.
Te vas a la base de la plataforma, pero ya te sale más barato.
Cuando debería ser más fácil, ¿no? Como en otras ciudades del mundo, caray.
Pues ¿Qué te puedo decir? Cuando menos si termina saliendo más barato de alguna u otra manera, si vas lejos.
Bueno, y en otras cosas, rápidamente le comento que el ministro de Deportes de Irán dio el anuncio de que no viene la selección de fútbol al Mundial, pues por la situación de la guerra. Dice que es imposible y pues esto va a modificar pues todos los calendarios de partidos. Y pues ellos debían de jugar sus 3 partidos de la fase de grupos ahí en Los Ángeles y Seattle. Así que Ahmed Donyamali, que es el ministro de Deportes, aseguró que la selección masculina no participará en la Copa del Mundo y que tendrá lugar en estos 3 países, que ya sabes, Estados Unidos, Canadá y México, debido a esta situación de guerra. Qué triste, porque pues los jugadores, qué culpa, ¿no? Ellos vienen a hacer su deporte y a representar a su país. Y hay algunas que, no sé si viste, porque también les iban a dar visa, y que cuando los vio pasar Trump, le hicieron la señal esta de los 4 dedos con el dedo pulgar. Cuatro dedos, que es como ayuda, ¿no?
Sí,
cuando una mujer se encuentra en problemas.
En peligro. Y viste las jugadoras del equipo de Irán que estaban en Australia, que jugaron en Australia, que pidieron asilo a Australia. Pues bueno, ya abandonaron el equipo. Mira, te leo la nota porque es una nota relativamente nueva. Y pues vemos ahí, para todos aquellos que están de acuerdo con estos países controladores, dice: la mayoría de la selección femenina iraní abandona Australia, pero 6 jugadoras permanecen aún bajo protección, pidiendo asilo político. Pues mira, menos mal, porque yo no sé cómo les va a ir a las que sí se regresaron. Imagínate, no quisieron cantar el himno nacional de su país, y sabemos cómo... Pues, ¿cómo tratan a las mujeres? Las mujeres no tienen derechos en ese país.
Bueno, y aquí localmente, antes de irnos a la primera pausa, pues el operativo de seguridad para los Spring Breakers ahí sigue, está latente. El ayuntamiento ha desplegado ya un operativo especial de seguridad para proteger a todos estos jóvenes, que son casi 50,000, los que se espera que lleguen en estas vacaciones y pues disfruten de este maravilloso clima que tenemos. Un temblorcito hoy por ahí, ¿no? ¿No sentiste? Yo no, ahí en San
Lucas.
Que uno de 4.5 no es cualquier cosa, pero muy chiquito, digo, en tiempo, ¿no? Lo que duró, yo creo. Pero ahí está. También los preparativos para la Baja 1000 2026 se han oficializado ya, que en esta edición número 59 de la prestigiosa carrera SCORE, famosísima, SCORE Baja 1000, arrancará y terminará en Los Cabos por primera vez en la historia. No, eso... yo no sé si arrancará y terminará en Los Cabos. No sé si esto se...
Generalmente termina.
Una vez sí se hizo.
Terminaba en La Paz y en esta ocasión se pretende que termine en Los Cabos. Habrá que ver.
Pero será
si
para
termina
noviembre.
En San José o en Cabo San Lucas. Generalmente
es que inicia aquí y allá. Son 1,000, o sea...
Desde Tijuana hasta Los Cabos.
No, normalmente, pero aquí ¿sí? Inicia y termina. No sé si esto sea preciso. Y bueno, pues se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, pues no es que para felicitar, sino para reconocer sus derechos. Y pues ya supimos de todo lo que pasó el domingo 8, el M8 famoso. También estará ya listo el Sashimi Fest Los Cabos.
Espérame, ahorita te voy a pedir un favor a las autoridades, al mantenimiento, a quien sea. Porque de veras, las mujeres, igual que todos los seres humanos, tenemos el derecho de manifestarnos libremente. Pero quedó la plaza, nuestro centro histórico, lo rayonearon. Y la verdad, el escenario, las paredes, las escaleras del kiosco, los postes, los pilares, pues quedaron verdaderamente en mal estado con el graffiti. Y entonces pues perdimos a la autoridad que pues sea tan amable de arreglar la casa.
Pues sí, igual a los que están haciendo obras ahí, pues complementarias cerca de la glorieta de Fonatur. Ya vi que ahí van, están adelantando mucho este paso de nivel,
es muy confuso.
Deprimido, pero ahí en lo que es Finisterra, ahí de repente hacen zanjas para meter líneas de lo que sea. Y las dejan al estilo Megacable, ya vi que Megacable agarraba, abría zanjas y las dejaba ahí. metía sus cablecitos y luego las dejaba así abiertas durante mucho tiempo. Eso no se olvida, su falta de coordinación e higiene y limpieza para trabajar en las calles de Los Cabos.
Ay,
y
qué rencoroso.
En San Lucas y en Cabo San Lucas. Digo, San José del Cabo y en Cabo San Lucas.
Pero ya no, ya no. ¿O sí? ¿Todavía? ¿Qué?
No, aquí estoy diciendo que hay un ejemplo ahora, que hay una en la entrada a Finisterra que hicieron los de que están haciendo la obra del paso desnivel.
Pues ahora bueno, que hagan el saneamiento.
Tenemos que hacer la pausa, regresamos con más, no se vaya. Estamos en Los Cabos a la Carta. Volvemos.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
¡Wow! Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Since 1996, J&J, La Casa de la Habano, it's the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are delicious. J&J, La Casa de la Habano, it's your Cuban place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, Cabo San Lucas. J&J, La Casa de la Habano, where life is short and pleasure is forever.
El futuro de México empieza contigo.
Con tu compromiso.
Cuando eliges participar.
Cuando actúas.
Cada voz cuenta.
Cada paso abre camino.
Participar es decir, aquí estoy.
Es defender lo que amamos.
Y hacerlo crecer.
Porque México se construye.
Con tu fuerza.
Con la mía.
Con la de todas y todos.
México no se detiene porque tú tampoco lo haces.
Participar es actuar.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
Durante 2025 en la Cámara de Diputados, trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos.
Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional. Impulsamos la simplificación administrativa y digitalización.
Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Magdalena, ¿te acuerdas de cuando hace un par de meses, yo creo, por ahí así, no mucho tiempo, a raíz de un accidente que hubo ahí en el monte, alguien lo mordió una víbora de cascabel, ¿no? Una serpiente de cascabel, que son, pues, venenosas y bueno, en fin, a raíz de esto y que finalmente tuvo problemas la persona que fue alcanzado por esta víbora, pues preguntamos qué se hace en estos casos, cuáles son los protocolos que se deben seguir y las acciones que se deben tomar cuando alguien, pues, lamentablemente cae en un accidente de este tipo, ¿no? Y hablamos con el doctor Samuel Ricci, él es el coordinador de enfermedades en Baja California Sur de la Secretaría de Salud y nos dio toda una explicación. Hoy lo volvemos a molestar a raíz de que nos habías comentado tú, Magdalena, que habías pasado algún problema de tipo, pues, con un gatito.
Me mordió un gato.
Un gato te mordió y tus hijos que son médicos te dijeron que no están aquí, pero cuando se enteraron dijeron, oye, pues tienes que ir de inmediato.
Muy peligroso, pero el gato me agredió, me mordió en la mano y...
El gato, bueno, pero no es un gato tuyo, es un gato
callejero.
Callejero.
Así es, un gato callejero silvestre de la
Pero, casa. Bueno, primero saludo, antes que nada, al doctor Samuel Ricci, que es el coordinador de enfermedades y vacunas y enfermedades en Baja California Sur. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Pues nuevamente aquí, dándole la lata, como coordinador estatal de prevención de enfermedades que pueden ser riesgosas para los ciudadanos. La última vez que hablamos, ahorita lo recordábamos, fue en referencia a una mordedura de una víbora de cascabel, que luego en el verano es cuando más hay riesgo, ¿verdad?
Efectivamente, ahorita, en cuanto empieza el calor, pues el riesgo de tener un accidente, porque es considerado un accidente, una mordedura de una víbora de cascabel, es cuando incrementan el número de, de personas que sufren este accidente. Hay, pues hay que recordar a la población de que si andan en actividades de campo, pues que tengan precaución, porque ya ven que las liebres de cascabel pues se pueden camuflajear con el terreno que tenemos aquí en Baja California Sur, ¿no? Este es un tema muy importante que, como es considerado como cualquier otro tipo de accidente, la recomendación es que acudan a un hospital para que sean puestos en observación y que inicien lo que es el tratamiento por fagoterápico, ¿no?
Y precisamente hablando no solamente de estos animales que pueden ser venenosos y pueden hacernos daño, también en una población donde tenemos un número importante de cuadrúpedos, ¿no? Ya sea gatos o perros callejeros, como lo platicó nuestra co-conductora Magdalena Torres. Aquí le platica a ella mejor lo que pasó y a ver si la puede orientar, porque hablábamos con el director de comunicación social, Iván Urizquieta, quien nos dijo que sí hay disponibilidad de vacunas o de lo que hay que hacer.
Hasta mandó una foto, creo.
Cuéntanos, Magdalena.
Samuel Richie, muy buenas tardes. Aquí Magdalena Torres. Fíjese que muy preocupada, sí, porque seguramente no soy la única persona que ha pasado por esta situación. Me agredió un gato callejero. Cuando uno tiene espíritu de rescatista, como que debe de evitarse hacer este tipo de cosas. El caso es que me mordió el gato y mis hijos me recomendaron que me pusieran el antídoto de... la vacuna antirrábica. Son cuatro vacunas. Se pone el primer día, la segunda a las 24, 48 horas, la tercera a los 3 días. Total que son 4 días de vacunas. Me di a la tarea de iniciar porque pensé que estaba en el sector salud, así es que fui a celebridad primero al de Chamizal y no la tenía. Me fui a la de Mijares en el centro histórico de San José del Cabo, tampoco la tenían. Dije, qué raro. Bueno, de ahí me dijeron, váyase al Hospital General. Fui al Hospital General y tampoco la tienen. Entonces dije, de una vez que estoy aquí, ¿tendrán la del tétanos? Y me dijeron, no. Ah, caray, qué extraño. Entonces ya por teléfono traté de ubicar la vacuna. No todos los hospitales particulares lo tienen. La encontré en uno y fui y me la apliqué. Tengo mi comprobante de vacunación, pero sí me advirtieron que solamente aplican la primera dosis. Las tres siguientes las tiene que aplicar el sector salud porque llevan un registro. Traté de conseguirla incluso hasta en Mazatlán para poderme poner las siguientes dosis. ¿Y qué cree usted? La persona que la estaba consiguiendo en Mazatlán ya ni siquiera me contesta el teléfono. Me quedé con una dosis. Espero que no haya sido rabia. Me puse a investigar los casos de rabia en la zona. Parece que hubo uno en enero, un caballo que mordió a una persona. Esperemos que no se sigan los casos y que no sea mi caso, porque con la rabia no se sabe. Los síntomas pueden aparecer hasta después de un año y hay casos que hasta los 7 años. Y una vez que aparece un síntoma, usted ya no tiene salvación. Perdón, adelante. Ese es mi caso. ¿Aló? No escucho a nadie.
Dice que si tú querías agarrar el gato.
¿Cómo fue?
No.
¿Cómo fue?
Abrí la puerta, el gato se metió a mi casa. Y cuando abrí la puerta, el gato se me echó encima. Traté, en el momento de defenderme, por supuesto que lo agarré y dije, ¡ay, pobrecito gatito! Y ahí fue cuando se me prendió en la mano, pero el gato se me abalanzó. Ya no lo pude atrapar porque para mí era importante atraparlo y llevarlo a que vieran si el gato tenía rabia o no, porque así me hubiera evitado yo que me picaran, porque sí duele la vacuna. pero la verdad es que ya no lo encontré al animalito, tristemente. Aquí lo importante es, considero yo, si el gato me atacó, si no me atacó, lo que sea. Es que seguramente no soy la única persona en la zona o en Los Cabos que pueda pasar por una circunstancia de esas y no tenemos una vacuna a la mano.
Okay. Bueno, entonces mire, le explico. La rabia es la enfermedad más antigua de la humanidad.
Uh-huh. Bueno.
¿Seguro? Buena tarde.
Perdón, se cortó.
Ahí nos quedamos. La rabia es la enfermedad más antigua de la enfermedad. Pues sí, pero si te da, necesitas la vacuna.
¿Doctor? Ahí está. Perdón, estábamos hablando.
Se cortó la llamada.
A ver, sí, perdón.
Sí, chico, la rabia es la enfermedad más antigua de la humanidad. Derivado que hace muchos años, hablando de, le voy a poner de 1990 para atrás. Efectivamente, había muchos perros callejeros y muchos gatos callejeros, incluso más ahí en Los Cabos, te podías encontrar perros callejeros que tenían la rabia y actuaban de esa manera, ¿no? Había muchas personas agredidas. Hoy en día, las personas agredidas no han disminuido. Casos como el que a usted le pasó, desgraciadamente, pues hay muchos accidentes, agresiones por animales domésticos, en este caso más perros que gatos, derivado que no hay un control poblacional como tal. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo, Los Cabos no tiene una perrera municipal. De hecho, en Baja California Sur, el único municipio que tiene perrera municipal es La Paz. ¿Por qué? Porque no hay un programa municipal de control canino, más que en La Paz. Y hablando de control canino, pues hay temas, no solamente de la eutanasia, hay la adopción, hay campaña de esterilización, a eso nos referimos con un control canino, muchas alternativas para disminuir las agresiones en condición de calle. Derivado de ese contexto de la rabia a nivel mundial, es que inician las semanas de vacunación antirrábica canina y felina en 1992. Uh-huh. Derivado que la Secretaría de Salud lleva a cabo esa estrategia de vacunación de perros y gatos y esterilización, los casos de rabia humana van a la decaída. ¿Qué se obtiene? De que a partir de 2005... en México no hay casos de rabia humana transmitida por perro o gato de la variante B1. Hablar de rabia, hay muchas variantes. Y nosotros, como Baja California Sur, nuestro principal transmisor de la rabia son los zorrillos.
¿Y los murciélagos?
Para allá voy. Uh-huh. Nosotros, Baja California Sur, no tenemos murciélagos hematófagos. Nuestra rabia sale del zorrillo, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otros estados. En otros estados sí tienen el Rosmudus rotundus, que es el murciélago hematófago, que hay muchos casos de rabia en bovinos, equinos. Pero en Baja California Sur, nuestro problema que transmite la rabia es el zorrillo. Por lo cual, cualquier mamífero se puede infectar de rabia.
¿Y el caso que se dio en enero del caballo?
Y hay casos en caprinos, equinos que son agredidos por zorrillo, porque cuando se manda una muestra de un animal sospechoso de rabia, que la manera de saber si un animal tiene rabia es mandar el encéfalo al INDRE. En el INDRE, que está en la Ciudad de México, ahí hacen el diagnóstico de rabia, pero también hacen, se llama la tipificación. Eso significa que nos dice qué tipo de virus es el que infectó al animal. Uh-huh. Hasta esos se puede llegar a saber. Y efectivamente, Baja California Sur, nuestro único transmisor de rabia es el zorrillo.
El zorrillo.
¿Ah? ¿Qué significa? ¿Que un perro se puede enfermar de rabia? Sí, si lo muerde un zorrillo, si lo muerde un coyote, cualquier animal silvestre. Hoy en día, para el 2026, Nuestro principal problema son los animales silvestres, coyotes, zorros, mapaches, todos los mamíferos que son silvestres pueden tener rabia, sí. Derivado de estas campañas de vacunación que todos somos testigos, que se encarga la Secretaría de Salud, en México se certificó en el 2018 como un país libre de rabia humana transmitida por el perro.
Así como fue el sarampión en su momento.
¿Cómo en su momento? Exactamente. Ya en México, antes, por ejemplo, le voy a hablar hace 10 años, nosotros teníamos una vigilancia activa. Teníamos que mandar 1,000 cabezas de perro al año para monitorear si el virus de la rabia estaba en circulación en los municipios. Uh-huh. Derivado de que se ha hecho mucho trabajo en estos 25 años de vigilancia, ya hoy en día ya no se hace eso porque ya está comprobado que en México se eliminó la variante B1, pero la que tenemos nosotros es la variante 10. Por eso que nuestro gran reto es los animales silvestres. Para esto que usted me menciona, hay una guía, la puede buscar ustedes, que es la guía del paciente expuesto al virus rábico, donde nos marca las directrices que se debe hacer. En esa guía hay una guía rápida de consulta. Si usted es agredida por un perro o un gato, uh-huh, a donde deben de acudir es a la jurisdicción sanitaria. Porque en la jurisdicción sanitaria está el programa de zoonosis. Usted va a decir, ¿sabe qué? Entre la calle Pérez Cota y Arriaga me mordió un gato color negro, se subió a mi carro, me mordió. El programa tiene que ir a hacer la búsqueda del animal.
Nadie me preguntó nada. Solamente me dijeron que no la había.
Sí, déjeme terminar. Uh-huh. Eso es lo que se tiene. Le estoy diciendo cuál es el protocolo. El programa tiene que hacer la búsqueda de ese animal porque va un médico veterinario, busca el animal, va a revisar, le va a hacer unas preguntas, cómo sufrió la agresión, porque un animal te puede agredir por muchos motivos, ya sea porque está enfermo, porque está asustado, porque se encuentra amamantando o en gestación. Por eso preguntan cómo sucedió, si el animal se le agredió directamente, si el animal estaba tirado, estaba postrado. Hay muchas cosas que el médico hace una investigación de campo y emite un resultado que se lo pasa al médico tratante. Ya dentro de ese periodo hay un periodo de observación por 10 días, lo que marca la NOM 011, que es la norma de rabia. Si el animal no presenta algún cambio de conducta en 10 días, se da una alta sanitaria. Si el animal tiene una vacunación vigente, que es por mínimo un año, es alta sanitaria. Si el animal está desaparecido, se indica el...
Pero sí hace falta, yo creo que tener más atención en la capacitación de los... ¿Sí? De los enfermeras, no, el personal en general de las jurisdicciones sanitarias, ¿no?
Pues es que llegas y nomás te dicen no hay.
Sí, para allá voy, miren. El tema, como bien dice, ya que tienes los síntomas de rabia, pues...
Te mueres.
Exactamente, es una enfermedad mortal. Por lo tal, nosotros como Secretaría de Salud debemos de cuidar mucho un tema bien importante, específicamente en esa vacuna, que es la cadena fría. Por eso es que de manera preventiva nosotros la vacuna sí está. De hecho, nunca hemos estado en desabasto. Se mantiene la jurisdicción en la cámara de frío porque debe controlar la temperatura. En todas las jurisdicciones sanitarias hay en San José, en la jurisdicción sanitaria, en el Centro de Salud de Cabo San Lucas, en La Paz, Comundú, Mulegé.
Pues mucho que Rosalía. Mucho pues que hacer en ese tema. El tema ya se nos vino encima, pero también hay gente que nos pregunta sobre la araña violinista, que también es una de las preocupaciones grandes de los padres de familia, sobre todo por los niños, porque anda por ahí, por todos lados. También tiene su tratamiento especial, ¿no?
Sí, también tiene su favoterápico específico, que son medicamentos específicos, los favoterápicos, y la vacuna es los días que menciona aquí la compañera. Realmente el esquema de vacunación es 0, 7, 0, 3, 7 y 14 días.
Así es.
No es a las 28 horas.
Es que no me acuerdo. Estaba
con... Pero son así, son igual, son igual con las arañas, ¿no? Igual.
¿Cómo no? La telaraña es un tratamiento a dosis respuesta, que también hay una red donde si llega un caso hay de notificación para que se atienda inmediatamente.
Bueno, pues sí.
Siempre tratamos de tener los tratamientos específicos.
Bueno, el tiempo ya se nos vino encima, pero bueno, afortunadamente también nuestros compañeros de la mañana están llevando este tema toda esta semana y ya estaremos nosotros también rescatando más detalles sobre tanto los perros, los gatos que puedan tener rabia, lo importante que es estar prevenidos y seguir los protocolos. Y esta, ¿cómo me dijo se llama? ¿Rabia qué? Él es una guía, ¿no?
La guía para la atención del paciente expuesto al virus rábico. Así lo pueden revisar, está en la página y vienen todos.
Guía para los pacientes
expuestos al virus rábico.
Al virus rábico, ok, de rabia.
Y entonces, si alguien, nada más por último, por cuestiones de tiempo, si alguien lo mordió a algún animal, ¿cómo debe llegar al sector salud y qué les debe de decir? Porque usted nos asegura que sí hay el antídoto o la vacuna. Porque a mí me batearon en todas partes. Pero entonces, ¿cómo debe de haberla pedido o qué debe de haber hecho?
Usted tenía que ir a la jurisdicción sanitaria, que es donde tienen el almacén de frío, e ir a una consulta que lo mordió un perro, un gato, un caballo.
¿Ese es el hospital general?
No. Es la jurisdicción. Los hospitales no hay. En las jurisdicciones donde están.
¿Y por qué no me orientaron en el
hospital? Los centros de salud son. La jurisdicción es una es centro de salud.
Hablando de San José, el que está en el centro. Es
no
el...
la tenían. No, yo ¿dónde? Fui ahí y me dijeron que no.
Pues yo me encargo de hacer
bueno, la distribución. Pues vamos a dar el seguimiento. Ya tenemos que hacer una pausa aquí, pero vamos a estar en contacto gracias al doctor Samuel Richie, que es el coordinador. Seguimos en contacto. Gracias. Mucho que comentar, más que el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos. No se vaya.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Llega Design Fest a Interceramic con 25% de ahorro. No esperes más para renovar tu hogar del 13 al 31 de marzo. Son solo 19 días. Ven hoy mismo a tu tienda Interceramic y transforma tus espacios. Válido del 13 al 31 de marzo en productos seleccionados. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en tienda.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti.
Disfruta de nuestro buffet y cenas
con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Encontramos el detector de billetes falsos más fidedigno. Se llama Fidel. Reconoce elementos de seguridad. Con sus dedos identifica texturas y relieves. Y con sus ojos examina marcas de agua, hilo dinámico y denominación multicolor. Así como Fidel, el mejor sistema de seguridad eres tú. La falsificación de billetes es un delito federal penado con hasta 12 años de prisión. Revisar los billetes es tarea de todos. Banco de México.
Hay estudios que indican que las personas entre 18 y 29 años llegan a tener más de 100 encuentros sexuales al año, lo que destaca la importancia de tener prácticas seguras, sabiendo que un preservativo correctamente usado reduce hasta en un 90% el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Acude al centro de salud más cercano para acceder a preservativos gratuitos. Haz del condón tu primera opción.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones. Compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
Este 2026 multiplicamos la inversión para que la economía siga creciendo. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar destinará recursos públicos y privados para obras y proyectos estratégicos en 8 sectores: energía, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, salud, educación y agua. Impulsamos la economía con más inversión, más desarrollo y más bienestar. Gobierno de México.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Mucho que hablar sobre este tema, no tuvimos el tiempo, pero sí hay que dedicarle, Magdalena.
Oye, esto es psicológico. Fíjate que ahorita que estábamos hablando de este tema, créeme que me empezó a doler el piquete de la vacuna, porque sí duele, ¿ah? Pero no había. No te escuchamos, Armando, estás en silencio, tu micrófono.
Bueno, sí, aquí ya tenemos a Rigo Mares, ahorita vamos a platicar con él, pero referente a un segundo, Rigo, nomás para comentar que hay mucho que decir todavía, que hay que tratar de obtener más información, porque sí nos escribe la gente que no entendieron bien si hay vacunas o no hay vacunas, que cómo se debe de pedir, pero pues sobre todo los niños, ¿no? Están expuestos a estas mordeduras, bueno, todos estamos expuestos, pero sobre todo también lo de las arañas y todo eso que se está viendo, como le digo, en el programa de nuestros.
Yo pregunté hasta por el tétanos.
Imagínate.
Y me dijeron que no había tampoco. Entonces, la verdad.
Hay que seguir preguntando. Bueno, sí. Vamos a otro tema, el tema de la reforma electoral. Y también, pues por ahí leíamos que el PAN está relanzando otra vez la imagen y las pues las directrices de este Partido de Acción Nacional. No sé si así sea, está Rigoberto Mares, presidente del PAN en Baja California Sur. Cuéntanos, Rigo, gracias por tomar la llamada. Sabemos que andas allá por el norte del estado. Buenas tardes.
Saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, estamos aquí a punto de llegar al municipio de Mulegé, a Santa Rosalía. El día de hoy tenemos un evento pues por la conmemoración del Día de las el Día de las Mujeres, que recién se celebró el pasado 8 de marzo. Entonces, pues vamos a estar por acá en un evento donde estará acompañando nuestra alcaldesa y tendremos esta reunión con mujeres mulejinas. Pero muy atentos a lo que está pasando en el país. Pues acabamos de ver efectivamente cómo ha sido rechazada la propuesta de reforma a la ley electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual nos parece que es muy positivo que se haya rechazado. Se rechaza prácticamente por todas las fuerzas políticas del país. Solamente Morena era la única que le estaba impulsando, y eso pues nos habla que del rechazo que hay a esta iniciativa, que clara y evidentemente iba en la ruta de fortalecer un partido único, un partido hegemónico, iba en contra de la pluralidad. En esta ruta que nosotros hemos mencionado, en el que han venido muchas de las iniciativas y reformas que ha presentado Morena, que es precisamente pues la consolidación o todo el poder en una sola persona, en un solo partido. Entonces, pues Acción Nacional claramente se posicionó en contra porque nos parece que era un retroceso democrático. Nosotros, por supuesto, que creemos que siempre es perfectible nuestro sistema electoral. Nosotros sí creemos que puede, que debe haber una reforma electoral, pero esta debe de fortalecer la pluralidad. Y nosotros hablamos también de un tema muy importante, que es el blindar a la democracia del dinero ilícito, del dinero del crimen organizado. Nosotros proponíamos que fuera uno de los ejes centrales, que se le quitara el registro a aquel partido político que comprobara que está postulando a personajes ligados al crimen organizado o que recibiera dinero del crimen organizado para sus campañas políticas. No se quiso aceptar esta discusión y fue uno de los motivos por los que se votó, por los que Acción Nacional votó en contra.
Oye, dentro de lo mismo, pero pues es política, ¿no? El dirigente del partido de ustedes, el Partido de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, anunció un nuevo relanzamiento del PAN. ¿Qué sabes al respecto? Dice que va más allá del nuevo logo del partido. En redes sociales aseguró será el anuncio más importante del blanquiazul en los últimos años y que se regresará al origen del partido. ¿Cómo interpretar?
Sí, pues efectivamente, nosotros hemos venido hablando de esta nueva dinámica en la que está entrando el Partido Acción Nacional, donde por un lado efectivamente renovamos nuestra imagen, pero sobre todo tomamos decisiones de fondo, decisiones más profundas, decisiones conceptuales. Nos definimos, por ejemplo, como defensores de la patria, defensores de la libertad y de la familia, y también será seguramente en esa ruta, en ese sentido, el anuncio del presidente. Hemos anunciado que nos abrimos claramente a la ciudadanía, que nos abrimos a la construcción con todas aquellas personas, hombres, mujeres de buena voluntad que quieran construir, que quieran aportar para que las cosas cambien en nuestro estado, en nuestros municipios, en nuestro país, que independientemente de si son militantes de Acción Nacional o no, puedan venir a contribuir, podamos juntos construir una alternativa que permita darle pues un rumbo distinto a nuestro país frente pues, a estos malos gobiernos que hoy tenemos. El 21 de marzo vamos a tener este evento donde nuestro presidente nacional hará una serie de anuncios que seguramente pues estarán enmarcados en esta lógica que ahorita te platico.
Sí. Muy buenas tardes, soy Magdalena Torres y volviendo al tema del día de hoy en la Cámara de Diputados, ¿qué fue lo que ganó hoy? ¿Ganó la democracia o ganó el temor a desaparecer? Porque los partidos pequeños que viven de los grandes en las alianzas, pues dijeron que no, porque pues no les favorecía, desde luego. ¿Usted qué considera que fue lo que prevaleció en esta votación?
Yo creo que lo que ganó fue la defensa de la pluralidad. Recordemos cómo han sido pues todas las reformas al sistema político mexicano, al sistema de partidos, al sistema democrático que hemos tenido. Prácticamente en todas se ha contado con la participación y las voces de todas las fuerzas políticas. Recordemos las últimas reformas que hemos tenido, ya han contado con el voto de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión. Esta reforma ha sido votada por todos, en contra por todos, salvo obviamente el partido mayoritario que quiere volverse hegemónico. Es evidente que la pretensión era eliminar a las voces. A mí me parece que, por ejemplo, el diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo lo explicaba muy bien. Las reformas electorales precedentes a esta, lo que fueron permitiendo es que llegaran voces al Congreso de la Unión de las minorías, minorías que eventualmente terminaron convirtiéndose en mayorías, como la izquierda que llega después de ser minoría durante muchísimos años y que de otra manera no hubieran tenido espacios dentro del Congreso de la Unión, si no es a través de esta pluralidad generada a través de las reformas políticas electorales anteriores, y que en el 2018 este sistema les permite llegar a la presidencia de la República. Bueno, pues lo que ahora quería Morena es precisamente cancelar la posibilidad de que las voces o de que las fuerzas minoritarias llegaran al Congreso de la Unión y en ese sentido pues convertirse en un poder hegemónico, haciendo valer su fuerza, una fuerza que además, debo recalcarlo, pues es artificial, es una mayoría artificial. Tienen en el Congreso de la Unión, por las trampas que hicieron, más diputados de los que proporcionalmente debería corresponderles por la votación que obtuvieron en el pasado proceso electoral.
En este mismo orden de que ya estamos perfilados, o sea, como si las campañas o precampañas ya estuvieran abiertas, se anunció también que el partido oficial inició la instalación de sus comités territoriales. ¿Qué opiniones le da a la oposición? Porque son anticipados, movimientos anticipados de campaña, según señalan algunos.
Es correcto. Y pues a nosotros nos parece que pues, hay un discurso claramente contradictorio de Morena. Por un lado, hablan y señalan que debe respetarse la ley y que no debe haber actos anticipados de campaña. Incluso hacen una serie de prohibiciones a sus aspirantes, cosas que no debieran hacer porque evidentemente se encuadran en actos anticipados de campaña, que por ejemplo son muchas de las que hoy estamos viendo en nuestro estado, ¿no? Un despliegue impresionante de campañas evidentemente electoreras, ¿no? Bardas pintadas por todo el estado, incluso algunos espectaculares, lonas en casas, en evidente flagrancia, por supuesto, evidentemente, de las leyes electorales, pero además de lo que ahora mismo la dirigencia nacional de Morena dice que los aspirantes no deben de hacer. Pero por un lado dicen eso, pero por otro lado también pues están señalando que adelantarán las designaciones e irán definiendo o perfilando a quienes encabezarán sus esfuerzos para el próximo proceso electoral. Es decir, me parece que por un lado es un discurso evidentemente contradictorio, pero lo es que están en una flagrante violación de las leyes electorales y que hay una evidente campaña anticipada, que hay actos anticipados de campaña de todos sus aspirantes y que hoy lo vemos pues claramente en Baja California.
De hablar, Rigo, por el tiempo se nos vino encima. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Rigo Mares, presidente del Partido de Acción Nacional aquí en Baja California Sur. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Y ahora habrá que esperar qué es lo que se entiende por plan B, ¿no? Y vamos a ver. Tenemos que hacer la pausa. Al final, no se vaya. Regresamos. Creímos que todavía otra pausa, pero ya no.
¿Ya te quieres ir?
No, al contrario, qué bueno. O sea, hay que platicar bien de lo de la pausa. El plan B, a ver de qué se trata. Y a ver qué nos dicen sobre esa designación del nuevo auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández. Entonces, así tenemos pues la situación con el tema. Por cierto, los que quieran seguir el tenis, el Indian Wells, se lo recomendamos mucho. Hoy juega todavía, ahorita está jugando, debe estar jugando Alcaraz. Carlitos Alcaraz, que ya lo tiene usted bien ubicado para que no se pierda este partidazo.